Hola, soy Nadir Chacín y estás en el programa Ser Siendo, en el episodio número 43. Hoy tenemos un invitado especial, él se llama Israel Sánchez y tiene un blog que es contraelamor.com, se llama. Lo he invitado para hablar sobre un modelo relacional que se llama Agamia. Entonces, hola Israel.
Hola Nadir, muchas gracias por invitarme a hablar contigo.
De nada. Vamos a empezar a presentar a la gente este modelo y me gustaría que me dijeras así como en palabras sencillas qué es Agamia.
Bueno, pues dicho de forma muy sencilla, Agamia es un modelo relacional consistente, como muestra su nombre, su etimología, consistente en no formar pareja. Si monogamia implica una sola pareja y poligamia varias parejas, pues agamia es que las personas no tenemos pareja y organizamos nuestras relaciones de manera ajena a esa forma de vincularse.
Entonces la pregunta que resultante sería ¿cómo se relacionan entonces?
Sí, eso es una pregunta curiosa que surge ante un vacío tan grande como el que queda cuando eliminamos pues un componente importantísimo de nuestra forma de relacionarnos, el componente central en realidad. Se forma un vacío enorme, pero ese vacío se va cubriendo simplemente con recorrerlo de manera natural y espontánea, y relacionándose simplemente evitando eso que es la pareja por todas las características perjudiciales para la relación y para la relación colectiva que podemos ir viendo si quieres.
¿Cuál sería como el tema central para ti de las cosas que hay que repensar sobre el amor y que tienen que ver con este modelo de la agamia?
Claro, pues bueno, por un lado, esto que es el vínculo de la pareja mismo, lo que llamamos gamos en agamia, ¿no? El gamos es un vínculo muy particular que une a personas pues, prácticamente en cualquier cultura, en cualquier sociedad, con fines reproductivos. Cuando las personas tienen que unirse con fines reproductivos, toda cultura tiene una institución matrimonialista que los convierte en un vínculo, en una relación completamente especial y diferente al resto. Esto tiene unas consecuencias, pues los componentes pues, que en nuestra cultura, en el matrimonio occidental, pues tienen que ver con fundamentalmente con el esclavismo, el sometimiento de las mujeres a los hombres. Entonces, ya hay que repensar la idea de que relacionarse a través de una institución esclavista o a través de la herencia de una institución esclavista tenga ningún sentido. Por otro lado, cuando hablamos de amor, pues a lo que necesitamos darle vueltas es a qué estamos llamando amor, porque normalmente el concepto de amor es muy polisémico, está lleno de significados, normalmente contradictorios entre ellos. Y al final, si los ponemos todos juntos para encontrar una coherencia, para saber qué es realmente el amor en nuestra cultura, más allá de que sea un sentimiento, una experiencia o una motivación o un proyecto, descubrimos que lo único que le da coherencia es que sirva como respaldo ideológico para establecer parejas. Es decir, que el amor sería, en definitiva, una especie de manual de instrucciones para el gamos. Nadie hace gamos voluntario y conscientemente, nadie propone gamos, las personas no se proponen gamos unas a otras desde esa perspectiva, digamos, de sometimiento patriarcal que mencionaba antes, pero sin embargo el amor les va llevando a proponerse una forma de relacionarse que al final se convierte en gamos. Por eso digo que el amor sería como el manual de instrucciones de esa institución, consistente en que una persona se somete a otra y poco a poco ambas quedan sometidas.
Ok, entonces lo que estaríamos hablando de que el amor, o sea, cualquier manera, cualquier tipo de vínculo entre seres humanos que tenga como base el amor este, que, del que estás hablando, se vuelve una relación esclavista o de sometimiento de la mujer.
Es heredera de ello y se parece mucho a ello y recoge muchos aspectos en ese sentido, como la, el empoderamiento de las mujeres ha alcanzado ciertos progresos, absolutamente insuficientes, pero ciertos progresos, pues entre ellos aparece una negociación en el GAMOS que ha modificado, y en la ideología del amor, que ha modificado la asimetría original, llegando a una cierta simetría que implica que los hombres pues también tienen que someterse en alguna medida. Pero lejos de convertirse en una institución que, instituyera la libertad de ambas personas o la o una relación justa, lo que hace es entonces repartir el sometimiento, y actualmente podemos hablar pues de que hay un sometimiento muy notable dentro de la ideología amorosa y dentro de la pareja, un sometimiento muy notable de las mujeres a los hombres y un cierto sometimiento a algunas de las condiciones tradicionalmente solo desventajosas para las mujeres, que los hombres pues también más o menos tienen que afrontar, como por ejemplo pues la propia fidelidad sexual, ¿no? Que en principio era solo de palabra, los hombres se comprometían, pues hace 200 o 100 años se comprometían solo de palabra, y hoy día se supone que el compromiso tiene que ser un poco más serio, pero inferior al compromiso de las mujeres. En cualquier caso, el sometimiento mutuo.
O sea, digamos que si tú quieres tener una relación con otra persona que sea igualitaria y bueno, con más libertad, tendrías que salirte como del esquema de la monogamia y de todo lo que eso trae, ¿no? Del concepto del amor como instrumento, ¿no? Como se instrumentaliza la relación. Te sales de allí. Lo que no me queda claro es entonces cómo te vinculas. O sea, por ejemplo, las personas se conocen, se gustan, ¿y qué hacen entonces? Se empiezan a relacionar, pero no le ponen nombre a lo que tienen. ¿Cómo hacen para relacionarse de manera agámica?
Pues de forma así de sencilla, ¿no? Del mismo modo que nos relacionamos en todo lo que no sea pareja sin necesidad de poner un nombre y simplemente mediante propuestas progresivas y evolución y desarrollo de las relaciones de manera progresiva y racional en el sentido de que no construimos las relaciones sobre fantasías, sino sobre hechos y sobre cosas que podemos justificar y legitimar y que podemos observar y que tienen sentido, pues así podemos ir construyendo cualquier otro componente de la relación, como son los componentes propios de la del GAMOS original, ¿no? Que fundamentalmente sobre todo es el sexo y luego es la envoltura de intimidad y afecto y cuidados que suele rodear al sexo. Bueno, pues esas otras cosas que no son propias en la cultura monógama, en el modelo monógamo, no son propias de la amistad, pues podemos introducirlas en el desarrollo normal de las relaciones que normalmente llamamos amistosas, ¿no? O sea, que si yo pienso que conozco a una persona con quien me apetece tomar un café o jugar al pues simplemente se lo propongo sin ninguna expectativa a priori de que porque a mí me apetezca me vaya a decir que no, que sí, y sin ninguna expectativa a priori de que porque hayamos jugado una vez ya vayamos a ser pues algo así como pareja de café toda la vida, ¿no? Bueno, pues como sabemos hacer esto perfectamente, no tenemos ningún problema con cualquier tipo de conducta que no sean estas dos, pues se trata simplemente de aplicarlo, nada más.
A mí a veces este término, ves que hay ahorita cuando la gente se relaciona te dice que vamos fluyendo, ¿no? Entonces yo soy una enemiga del tema de vamos fluyendo, ¿no? Porque es como una cosa de si los astros nos iluminan, pues iremos por un camino, ¿no? ¿Sabes? Es como dejarle, sí, dejar la responsabilidad en manos de otra cosa etérea, que no sé qué sea, la, que los planetas confluyan. El hecho en sí de si tú quieres o no establecer un vínculo, pasarte el pasar tiempo con esa persona, dedicar tu, una parte de tu tiempo a conocer más profundamente a esa persona, ¿no? Entonces, me parece que no tiene cero claridad, ¿no? No sabes qué es lo que la persona quiere, ni cómo, ¿no? O sea, ni cómo lo quiere, ni con qué intensidad. Entonces, te lo pregunto porque me dices que vas, o sea, digamos que la misma relación, lo que se va dando entre esas dos personas es lo que guía, ¿no? El deseo de la gente de lo que quiere compartir y el compartir mismo, ¿no? Entiendo yo. Eso no sería así como, bueno, vamos viendo lo que fluya, o como...
Bueno, en mi opinión, cuando se habla de fluir, casi siempre lo que se está haciendo es remitirse a la espontaneidad del deseo. Es decir, no vamos a construir pareja, pero vamos a dejar que algo así como la pareja o algo así como lo que yo originalmente deseo, pero no voy a confesar, vaya apareciendo sin que yo en principio me pronuncie. Como los proyectos de relación normalmente están muy marcados por el género, ¿no? Están profundamente marcados por el género, y como es la relación, es una institución de, como digo, de dominación, donde el hombre intenta poseer, etcétera, ¿no? Y eso se traduce en ese lugar común de que los hombres buscan sexo y las mujeres buscan amor, y eso es algo que ocurre en muchas ocasiones precisamente por la formación patriarcal del GAMOS, ¿no? Que eso, bueno, sería largo de desarrollar, pues... lo que sucede es que cuando se abandona la relación al flujo, ambas posturas, hablamos siempre de una perspectiva heterosexual, que es la más sencilla para explicar las dos posiciones, ¿no? Ambas personas están escondiendo su proyecto, pero ambas personas están intentando avanzar hacia su proyecto, con lo cual ese fluir acaba siendo de muy mala fe. Al final nos encontramos que podría haberse confesado desde el primer momento y nos habríamos encontrado con lo que luego se ha intentado establecer. Por eso ese fluir suena muy mal. Si hablamos de fluir en el sentido de dejar que las cosas vayan apareciendo para poder juzgarlas sobre la realidad de esas cosas, no sobre una ficción a muy largo plazo que establecemos, como es el GAMOS, ¿no? O sea, la idea de que yo te conozco desde hace una semana, pero me he entusiasmado, proyecto un viaje para dentro de 2 meses donde vamos a estar 1 mes juntos, algo que es completamente exagerado para lo que podemos ahora mismo calcular que puede ser nuestra relación, y además proyecto casarme contigo y tener hijos, cosa que ya es directamente una locura, ¿no? Bueno, pues todo eso que ya no sería fluir es mucho peor que fluir, ¿no? Fluir en este otro sentido, en este sentido así muy empírico, pues sería ir haciendo cosas e ir viendo qué es lo que la relación puede hacer. Lo que pasa es que en agamia las personas no intentan desarrollar aceleradamente sus vínculos, especialmente sus vínculos bilaterales, sus vínculos formados por 2 personas. Los vínculos son sociales, y cuando yo estoy desarrollando un vínculo con alguien, también estoy a la vez desarrollando muchos otros vínculos. Es decir, que no dependo de conocer a una persona, emocionarme con ella y conseguir que se construya el vínculo lo más rápido posible. Esa necesidad, esa urgencia por construir un vínculo, aunque sea realista, aunque esté bien fundamentado, como una herencia gámica también, ¿no?
O sea, este apuro en que las relaciones tomen una forma, ¿no? ¿Te refieres? Uh-huh. Vale. Entonces, digamos que no tengo claro todavía qué es lo que quiero con esta persona y necesito, qué sé yo, compartir más, salir más veces para ver qué es lo que la para tener más claro mis necesidades, ¿no?
Sí, bueno, imaginemos lo que pasa con cualquier otra relación donde no nos planteamos ni en absoluto, porque bueno, pues porque nuestra cultura lo cercena así, ¿no? Porque nuestra cultura delimita el espacio donde podemos proyectar pareja, donde no podemos proyectar pareja. Pues imaginémonos una persona con la que no podemos proyectar pareja y estamos, sin embargo, estableciendo una relación con esa persona, con la que la pareja entendemos que no tiene sentido por la razón que sea, no nos planteamos qué es lo que queremos. Simplemente van apareciendo cosas que tienen que ver normalmente con las necesidades de ambas. Yo necesito pues alguien que me acompañe a darme un consejo sobre no sé qué compra, y si pienso que es una persona adecuada, tanto por su conocimiento como por su comportamiento y por su trato, pues seguramente se lo proponga, y se lo proponga con una expectativa no cerrada de que a lo mejor me dice que sí o a lo mejor me dice que no, porque esa persona igual no considera que yo soy una persona adecuada para aconsejar. Y así se van construyendo las relaciones. Sobre eso, pues después puedo a lo mejor buscar satisfacer otras necesidades o ayudar a satisfacer otras necesidades que a esa persona le surjan. Pero no hay una curiosidad original por determinar de una vez, eso, única y definitiva, qué es esa persona, como si fuera un rasca y gana que yo tuviera que descubrir y tuviera que levantar la tapa a ver si me ha tocado premio o no me ha tocado premio. La persona con la que me relaciono, la propia relación, va creciendo teniendo, o sea, en función de lo que va apareciendo y de lo que va apareciendo también en el entorno, en la propia relación y en la relación del resto de las personas. Esa pregunta urgente es la pregunta que siempre, siempre, siempre nos impone la ideología del amor. Lo más importante que tiene la ideología del amor, por lo que se caracterizan todos sus preceptos, es porque nos obliga continuamente a preguntar a nuestras relaciones si son o no son pareja. De eso nunca nos podemos escapar mientras estemos en el paradigma del amor. Pues se trata de escaparnos de eso, de no someter a nuestras relaciones a la pregunta de si son o no son una cosa u otra, sino hacer con ellas aquello que podemos hacer y hacerlo de la mejor manera posible y vinculándonos de la manera más sólida, más consistentemente posible.
Vale, me surge una pregunta que tiene que ver con la seguridad afectiva. Todo el tema del amor, de cómo nosotros lo hemos aprendido, qué es el amor y qué no es el amor, y de las propias relaciones, de pareja o no, también pueden ser relaciones familiares, amistades. Hay siempre una cosa que tiene que ver con la seguridad afectiva, ¿no? O sea, que tú... Se nos ha enseñado que las personas que la seguridad afectiva te la dan otras personas. Digamos que tú en tu vínculo con otra persona te sientes seguro o segura si sabes que esa persona realmente te quiere, ¿no? O que sus intereses en ti coinciden con tus intereses en esa persona, ¿no? Generalmente la seguridad afectiva viene de la mano de que sea un vínculo recíproco y que las dos personas estén queriendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Queriendo y respetando y tal, ¿no? Si nos cargamos la idea de ponerle un nombre, obviamente yo estoy clara que el hecho de ponerle un nombre no quiere decir a una relación, no quiere decir que instantáneamente sientas seguridad, ¿no? Afectiva. Pero ¿qué piensas? Claro. Puede que tengas un esposo de, qué sé yo, tengas 10 años con tu esposo y te sientas súper insegura, ¿no? Dentro de esa relación. Como puede también haber una que con una persona que no tienes un vínculo así de matrimonio, pero que te llena, ¿no? Y te sientes bien. ¿Qué piensas tú sobre la seguridad afectiva y el tema de las relaciones?
Bueno, la seguridad afectiva es imprescindible. De hecho, si vamos construyendo red relacional, es para establecer, entre otras cosas, esa seguridad afectiva, esa inclusión sin la cual pues es que no nos podemos sociabilizar. Lo que pasa es que hay que reflexionar sobre cuál es el mejor fundamento para confiar en la seguridad afectiva. Tenemos la cultura amorosa y gámica establece dos. Por un lado está la sangre y por otro está el amor. Nos podemos fiar de nuestra familia porque es nuestra sangre, y en segundo grado nos podemos fiar de una persona que no es de nuestra sangre porque dice que nos ama. Entendemos perfectamente que la primera razón es absolutamente arbitraria y absolutamente primitiva. No tiene mucho sentido seguirnos fiando desde una perspectiva tan egoísta, tan centrada en un grupo de personas que se aísla del resto como es la sangre. Eso yo creo que lo entendemos y lo tenemos prácticamente superado. Pero fiarse del amor es aún peor, porque el amor es solo una palabra. Si vemos... quiero decir, a la hora de comprometerse, el amor, declararse enamorado, no demuestra absolutamente nada. Si vemos pues toda la tradición literaria y narrativa de la época en la que más se habla de amor, ¿no? De la época romántica, novela del siglo XIX, incluso siglo XVIII, nos encontramos con que las mujeres que tienen que asegurarse de que las relaciones en las que se vinculan, en las que se comprometen, son seguras, continuamente intentan demostrar, intentan buscar pruebas de que la declaración de amor es algo más que una declaración de amor, porque saben que el amor no significa en principio nada. Entonces, ¿qué pruebas son las que buscan estas mujeres que se procura en algunas de esas novelas que sean ejemplares para otras, como puede ser, pues, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio? Me hablo de ese tipo de novela que busca ser un manual para mujeres, mucho más que un manual para hombres, ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Pues se busca conocer muy bien a la otra persona. No vale de nada lo que está diciendo. Primero hay que ver si su palabra sirve de algo. Segundo, hay que ver si sus vínculos, sus intereses éticos coinciden con uno. Y eso no se logra simplemente por una conversación, se logra solo, exclusivamente, a base de mucho, mucho, mucho contacto. Cuanto mayor sea el vínculo en el que uno se quiere comprometer, más contacto hace falta. Bueno, pues exactamente eso es lo que nos está diciendo la agamia, ¿no? Comprométete solo con aquello que sabes que te puedes comprometer. El amor te está pidiendo justo lo contrario. Cuando te digan amor, cierra los ojos y lánzate al vacío. Entonces, bueno, si hablamos de seguridad, justo estamos en el terreno de la inseguridad cuando nos apoyamos en el amor.
Es como si me dices te quiero, salgo riendo.
Algo sí. Por el estilo, efectivamente.
Si alguien te dice te quiero, corre en sentido contrario lo más rápido que pueda.
Es tal cual. Cuando alguien te hace una oferta que no puedes rechazar, lo mejor a priori es rechazarla. O sea, si alguien si te encuentras que te quieren vender algo y te lo venden con el eslogan de que es la gran oferta, tú sabes que casi seguro es el gran timo. ¿Por qué te lo están queriendo vender? ¿Por qué la gente viene y te hace un gran regalo? Seguro que quieren algo mucho más valioso de ti. Entonces, esa dependencia o esa confianza que puedes establecer con ellos, en todo caso, será algo que hay que demostrar. Y una persona honesta nunca la exigiría. Entonces, claro, hay personas honestas que, como están educadas, la mayoría, en la cultura del amor, pues acaban exigiendo confianza pues en la palabra amor, ¿no? En la declaración amorosa. Pero las que son más honestas suelen acompañarlo de un tiempo de confianza, y las que son más deshonestas pues suelen acompañarlo de la exigencia de que se confíe en su palabra, o si no, se sentirán muy ofendidas y muy dolidas porque el amor no ha sido correspondido.
A mí me gusta eso que estás diciendo, porque hace unos días estaba hablando con una amiga de estar saliendo con un chico, te pongo ejemplos porque es más fácil, ¿no? Ella me decía que, no sé, que el tipo le dice por WhatsApp y así que es el amor de su vida, que quiere estar con ella para siempre y todas estas clichés, ¿no? Del amor de película. Pero que cuando están face to face, o sea, cara a cara, en presencia física, pues no se entienden, ¿no? O sea, hay como un problema de comunicación, ¿no? Entonces, claro, ella me decía, yo no entiendo nada, ¿sabes? Es como, por un lado, ella se siente obviamente insegura, ¿no? Porque por un lado ella está diciéndole, oye, pero es que te estoy contando una cosa importante y él está pensando en otra cosa, ¿no? O sea, no hay como cuidado en el vínculo, ¿no? Pero luego de que sale de la casa y sale la puerta, le empieza a mandar mensajes de tuyo y para siempre, ¿no? Entonces dice, esto es una incongruencia que lo que me produce es más inseguridad, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, yo le decía, es que tú tienes que ver las acciones específicas, no lo que el tipo te dice que va a hacer, sino en concreto, porque es la única manera que, en concreto, a ver, tú le estás diciendo, oye, me siento mal, me pasó esto, y tú quieres ser escuchada, él te puede escuchar en ese momento, o sea, porque después te puede mandar miles de mensajes, pero eso se queda en el aire, ¿no?
O sea que esos mensajes son solo, perdona.
Sí, dime.
No, dice que esos mensajes son solo una intención, ¿no? No tienen ningún contenido. Si alguien que experimenta que una relación no tiene la agilidad, la facilidad, la tendencia a entenderse que espera, lo único que puede hacer es desarrollar el diálogo en esa relación, desarrollar herramientas para que la comprensión vaya mejor. Lo que no tiene ningún sentido son declaraciones continuas del deseo de que vaya mejor, ¿no? Tú y yo nos vamos a jugar al tenis y se nos da fatal, tú juegas muy bien, yo juego muy mal y te aburres muchísimo, yo me siento muy frustrado, muy incómodo, etcétera. Y en vez de preguntarte cómo puedo hacer para aprender y ponerme a tu nivel o para aprender el tipo de juego que tú quieres jugar conmigo para que nos sintamos a gusto, me dedico solo y exclusivamente a mandarte mensajes diciéndote qué bien vamos a jugar en el futuro. Ya verás, vamos a ser la pareja de tenis perfecta. No tendría ningún sentido, pensarías que, bueno, soy la pareja menos aconsejable posible, porque pudiendo aprovechar el tiempo para ir acercándome a ese entendimiento que se supone que estoy buscando, lo estoy utilizando solo en convencerte de que va a llegar sin avanzar absolutamente nada.
Claro, es que remitirse a los hechos objetivos, o sea, tenemos un problema de comunicación. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso, ¿no? ¿Qué propones tú, ¿no? ¿Qué propongo yo? ¿Qué podemos hacer? O sea, es como centrarse en las necesidades reales, ¿no? Y no en las cosas imaginadas, ¿no?
Eso es.
Yo entiendo. Quería que me hablaras un poco sobre el valor sociosexual, se llama.
Ajá, sí.
Porque me parece que está muy vinculado y que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, cuéntame, leí en tu blog eso y quería que lo explicaras un poco.
Bueno, el valor sociosexual es una teoría que está, una hipótesis que está, pues, en constante evolución y que está intentando darle una forma definitiva. En principio, el valor sociosexual lo que intenta explicar es por qué elegimos a quien elegimos a la hora de enamorarnos, a la hora de designar nuestro objeto romántico. Y lo que vendría a decir es que cuando nos vemos dentro de un grupo, dentro del grupo de elección, que puede ser la sociedad completa o puede ser el grupo de inclusión cercano, etcétera, en cualquier grupo, inmediatamente se establecen unos rankings, una clasificación inconsciente, intuitiva, muy automática, que determina cuál es el orden de elección. Es decir, que las personas que tienen más capacidad para elegir, aquellas que serían las elegidas por todos los demás, son las primeras que eligen. Y el resto va eligiendo en orden a medida que le va llegando su turno. Esa es la razón y no otra por la que cuando nos cruzamos con parejas por la calle siempre nos parece que hay un valor que, bueno, no llamamos sociosexual, pero sí entendemos que es algo así como un valor de atractivo normalmente muy similar. El amor, sin embargo, la ideología del amor nos dirá que las personas se unen porque encuentran una especie de conexión prácticamente mágica, y que esa afinidad es completamente casual, o que tiene que ver con la química, o que tiene que ver pues con unas conexiones comunicativas mucho más utópicas y que prestigian mucho más la ideología del amor, ¿no? Sin embargo, lo que vemos continuamente que sucede es que se parece más la forma de elegir a aquello que el amor realmente está respaldando, que es una institución de herencia, ¿no?, de inspiración esclavista. El amo con más dinero elige a la esclava más cara. El segundo amo con más dinero a la segunda esclava más cara, y así sucesivamente hasta los últimos amos y los últimos esclavos, que prácticamente no pueden elegir o tardan muchísimo más en encontrar la oportunidad para elegir, ¿no?
Digamos que si tú no estás guapo, para resumir, si no estás guapo y estás buenísima, por ejemplo yo, si no estás buenísima, eres de un nivel de clase social alto, o con conocimientos altos, educación o algo así, te conformarías con ¿cómo se llama eso? Las migajas, ¿no? Lo que han dejado, o sea, después que ya eligió pareja, el chico chulo del colegio que de todas le gustan y la chica más guapa, que es la reina del colegio, lo que ellos han dejado, las sobras, entonces es cuando yo puedo escoger, ¿no? Pues algo así.
Eso es, las sobras somos nosotras y nosotros. Básicamente lo podemos resumir así: las personas que nos planteamos o que nos encontramos prácticamente en la obligación de plantearnos cuestionamientos contra el modelo normativo que nos resulta opresivo por una o mil razones, pues normalmente una de las razones por las que nos resulta opresivo es que nos hemos encontrado que formamos parte de la clase obrera, o directamente de la clase desheredada del valor sociosexual. Somos la base de la pirámide, donde la elección no se parece absolutamente en nada a la elección por gusto que se experimenta en la zona alta de la pirámide.
O sea, somos uno. Eso es muy triste,
Israel. Es tristísimo. Sí,
o sea, que estamos aquí hablando porque somos unos parias desadaptados.
Eso es.
Outsider. Eso es. Fuera de la...
Eso es.
Estamos, ¿cómo se llama?, unos desprivilegiados, ¿no?
Absolutamente desfavorecidos. Pero fíjate, Nadir, esto es muy curioso, porque esto es algo que prácticamente nadie puede soportar. Es una de las ideas más controvertidas del blog y de la agamia, ¿no? Eso de que la gente no está emparejada porque se quiere, sino porque era lo que quedaba, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de clase social desde una perspectiva económica, todo el mundo entiende perfectamente que existe una élite que vive la vida que, bueno, no una vida idónea en ningún sentido, pero una vida mucho mejor de la que vive quien está todo el día luchando por sobrevivir, y sin embargo eso no se convierte en una humillación tan grande como para no poder resistir ni siquiera la idea. ¿Por qué no podemos resistir esa misma idea con respecto a las relaciones? Pues mi hipótesis es que precisamente porque el amor es la otra cara del sistema. O sea, el sistema es perfecta y abiertamente opresivo y nos ofrece como consuelo el amor, diciéndonos que en el amor está la utopía, que no necesitamos una utopía de ningún otro carácter, porque contigo pan y cebolla. Mientras estemos juntas, no hay ningún problema.
O sea, es el amor, es el reducto, ¿no? La esperanza. Tú dices, podré estar aquí comiéndome una lata de sardina, no tener trabajo, estar en el paro, pero tengo a alguien que me quiere, ¿no?
Siempre. Eso que decía John Lennon, de que todo lo que necesitas es amor, eso es exactamente la voz del sistema cuando habla de noche. De día te dice que trabajes y de noche, cuando llega el momento del descanso, te dice, bueno, pero no te preocupes porque aquí tienes la felicidad, y te lo está diciendo exactamente el mismo sistema. Son el sol y la luna, son las dos caras.
Es claro, porque la gente que tiene esa esperanza, pues no luchará por modificar nada, ¿no? Es como la esperanza. Yo siempre he pensado que la esperanza, o sea, ya ves que hay tantos refranes sobre la esperanza, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, la esperanza, o sea, es como, yo siempre he estado en contra de la esperanza. Yo creo que empiezas a tener más control sobre tu vida y sobre las cosas que quieres, e incluso sobre tus emociones, cuando decides que no hay ningún lugar a donde escapar. O sea, cuando te encuentras con la realidad de que todas las cosas que estás viviendo, tú eres el responsable de eso. O sea, tú has decidido o no has decidido, qué sé yo, estar triste, estar enojado. Obviamente hay condicionantes materiales, ¿no? Hay estás en un sistema que, y una economía como la que es, pero siempre tienes el último... O sea, la última voz, ¿no? Allí, de decisión de cómo quieres vivir eso, ¿no? Si lo quieres vivir con dignidad o no, ¿no? Entonces, creo que esto de la esperanza siempre surge como una cosa que hace que la gente no se responsabilice de sus acciones. No sé si me explico.
Bueno, sí. A ver, en mi opinión, la esperanza como para seguir luchando desde una perspectiva realista, tiene sentido. Como esperanza por la que no se lucha, como si fuera un billete de lotería que esperamos que tarde o temprano nos toque, es absolutamente alienante, y yo entiendo que es de esta de la que estás hablando.
Sí, esta. O sea, siempre me gusta que hayas dicho lo de la lotería, porque... Yo no juego lotería, nunca he jugado lotería, ¿no? Pero me llama la atención mucho, yo soy antropóloga y pues no puedo dejar de hacerme preguntas sobre las cosas, esto de la gente que juega lotería. Es un poco, en el amor es igual, es como, me he ganado la lotería, te dicen, cuando empiezas a salir con alguien que a los ojos de las otras personas tiene un valor, volviendo a lo que tú decías, sociosexual, más alto que tú. La gente te dice, sí, te has ganado la lotería, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es eso, no? O sea, como que ¿por qué yo tengo que estar invirtiendo tiempo? O sea, es como, en vez de hacerme cargo de las situaciones que me pasan en mi vida, el día que me gane la lotería, pues haré lo que me gusta, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no empiezas a buscar la manera de trabajar en lo que te gusta ahorita, sin ganarte la lotería, no?
Sí. Sí, de crear las condiciones materiales para que sea posible ese trabajo, ¿no?
Claro, pero con el amor es igual, ¿sabes? Es como, si la relación que tú estás llevando en este momento, tú siempre tienes la opción de crear como esta fantasía, ¿no? De que algún día nos vamos a llevar bien, ¿no? Lo que hace falta es que yo me esmere más, ¿no? Lo quiera más. Sobre todo las mujeres se nos educa mucho en eso, ¿no? Cuando una relación no funciona, siempre es culpa de que la mujer no sabe llevar, ¿no?, el matrimonio, o no sabe llevar la relación, ¿no? Entonces, es esta cosa de que el amor, si yo doy más amor, entonces todo se va a arreglar, ¿no? Como si fuera una magia o algo, no sé.
Sí, efectivamente, simplemente regalando esfuerzo, ¿no? Esfuerzo emocional y renovando la motivación, un poco como se pide en las empresas como se pide a los pequeños empresarios, a los autónomos, ¿no? Cuando a pesar de no conseguir ingresos suficientes, a pesar de verse en una situación continuamente precaria, se anima a que estén continuamente motivados, sabiendo que hay muy poco fundamento para esa motivación, ¿no? Pero bueno, tú sigue sintiendo que tienes capacidad para producir, y eso permitirá pues que sigas siendo una pieza a la que se puede explotar, ¿no? Bueno, pues con el amor es prácticamente igual, sigue acumulando amor y tu situación relacional, que es muy precaria y de la que en principio tendrías que escapar, pues podrá mantenerse todavía de un tiempo, ¿no?
Claro, Israel, vamos a empezar poco a poco a ir cerrando la entrevista. Me gustaría que le dijeras a la gente si tú haces talleres, estas cosas que vi en tu web, ¿dónde te pueden encontrar?
Cuéntanos. Sí, bueno, en el blog contraelamor.com, ahí aparece pues bueno, a lo que me dedico, además de a desarrollar los contenidos de la Gamia y a divulgarlos, que es la orientación relacional. La orientación relacional es una formación y asesoría sobre relaciones personales, íntimas, etcétera, en cualquier modelo relacional, no solo Ágamo, y bueno, pues son sesiones individuales donde analizamos las relaciones de manera general y también, si es necesario, pues de manera particular las relaciones de las personas que se sienten interesadas o que encuentran alguna conflictividad de la que no pueden escapar, pues lo hacemos de una perspectiva así sociológica, psicológica, cultural, etcétera. Y luego hay talleres monográficos, ahora mismo hay dos, uno sobre iniciación a la agamia y otro sobre gestión de celos, que son pues nada, talleres de 4 sesiones estos y que se pueden hacer en persona si la persona interesada reside en Madrid o se pueden hacer por videoconferencia. En el blog contraelamor.com hay información de todo y ahí se contacta conmigo con mucha facilidad.
Vale, perfecto. Te quería preguntar, ya como para ir cerrando, que nos recomiendes unas lecturas, unos libros o algo que te hayan, o de personas que hayan sido influencia en ti, que te hayan interesado para este tema, o que la gente pueda ampliar, ¿no?, lo que estamos hablando.
Bueno, sobre el modelo relacional del que estamos hablando, sobre agamia, no hay literatura, no hay más que el blog Contra el Amor, grupos de debate, algunas charlas que hay aquí y allá de vez en cuando. Es muy incipiente, entonces no hay unos textos más allá de estos del blog. Pero yo soy muy proclive a recomendar bases radicalmente cuestionadoras del sistema, del modelo normativo tradicional, ¿no? Pero absolutamente radicales. Entonces, porque la agamia es un modelo muy radical que se rechaza completamente al gamo, o sea, la monogamia no convive con ellos, sino que los rechaza de plano, ¿no? Entonces, suelo recomendar El contrato sexual de Carol Bateman, que es un ensayo, me parece, del 89 o el 88, porque en él se explica muy bien que lo que llamamos pareja hoy no es más que la herencia del derecho de vida y muerte que tenía el señor sobre su esposa desde épocas previas al surgimiento del matrimonio supuestamente igualitario moderno. Que lo que pasa en esta modernidad es solo que se introduce una idea de contrato donde la mujer libremente se entrega al marido, en vez de ser entregada por su padre, ahora lo hace libremente. Pero para eso hace falta que haya acompañado una ideología del amor que convenza a las mujeres de que tienen que ser esclavas libres, ¿no? Y luego, pues, todo lo que sea así de extremo a la hora de mirar valientemente nuestra ideología relacional, pues, por ejemplo, el pensamiento heterosexual de Wittig, que entiende que solo el separar dos géneros ya implica la guerra entre los géneros, ¿no? O el erotismo de Bataille, que, bueno, no es que recomiende leerlo en el sentido positivo, sino en el sentido crítico, porque él entiende que el sexo es necesariamente negativo y violento, es la única manera de que sea un sexo satisfactorio. En mi opinión, eso refleja perfectamente que nuestro sexo monógamo y gámico es un sexo de dominación y que no sabemos entender el placer si no hay un componente de dominación. Bueno,
y así.
Yo creo que ya he recomendado muchísimo, sí.
Yo voy a tratar de... Israel me va a pasar los nombres de los títulos, los voy a poner en los comentarios del podcast. Y bueno, Israel, un placer. Muchas gracias por aceptar mi invitación al podcast. Voy a cerrar la entrevista. Si quieres decir unas últimas palabras.
Nada, simplemente darte las gracias a ti y decirte que ha sido un gustazo hablar contigo, Nadir.
Bueno, muchas gracias también. Vamos a terminar este podcast. Yo siempre los termino con unas inhalaciones como para sacar toda la tensión de todos estos temas tan fuertes. Entonces vamos a inhalar y exhalamos como haciendo... ¿Dime?
Esto no me lo habías dicho, ¿eh?
No.
Esto no me lo habías advertido.
No.
Me había puesto el chándal, pero bueno, estoy preparado.
A ver, ponte, inhalamos y exhalamos. Al exhalar hacemos como un suspiro. Inhalamos y exhalamos. Y bueno, eso es todo. Chao, Israel, gracias. Y hasta la vista a todos. Bye. Hasta la vista, babies.
Adiós.